Yo soy Balu.
Yo soy Marbella.
Yo soy Scarlett.
Y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra
desde la Ciudad de México.
Migración sin revisión ni detención. Es una campaña de Afrochingonas en colaboración con el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, que tiene como objetivo evidenciar que las revisiones y detenciones migratorias se basan en el perfilamiento racial y derogar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración por ser inconstitucionales y contrarios a los derechos de libre circulación y tránsito. Migrar no es un delito, por una migración sin revisión ni detención.
Solas somos semilla, juntas Campo Florido, lema original de este podcast especial de Afrochingonas, el único hecho por nosotras tres, Scarlett, Marbella y Valeria. Tres mujeres jóvenes, vale la pena aclarar, de jóvenes. La Ciudad de México y afrodescendientes. Yo soy Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nada, les quiero recordar que aparecemos en las redes sociales, Instagram, TikTok y X, como @afrochingonas, y también tenemos perfil de Patreon para quienes deseen donar dinero y que este proyecto divino, hermoso, precioso siga ejecutándose. Les recuerdo que yo soy Valeria, otra vez.
Para que no se les olvide.
Recuérdatelo a ti misma.
Y saludo a Scarlett y Marbella, que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo están?
Bien, estoy aquí existiendo. Hay salud. Hay salud, que es lo que importa. Y pues nada, chido de grabar de nuevo aquí juntas, platicando, conversando de un tema que ya les contará Valo de qué se trata. ¿Tú cómo estás, Mar?
Yo estoy bien, la verdad es que estoy muy nerviosa. Bueno, para cuando ustedes vean esto, ya pasó mucho tiempo de que grabamos este episodio, pero hace rato intentamos hacer una transmisión en vivo en Instagram y fracasamos rotundamente, pero no importa porque aquí estamos de nuevo dando la cara,
y lo vamos
dándolo
a intentar
todo,
nuevamente
siendo resilientes,
aprendiendo de...
Renaciendo de las cenas. Pues sí, así es, lo vamos a intentar más adelante y va a salir en algún momento, entonces no hay pedo, tenemos muchos años por delante y muchos episodios que grabar. Nada, pues el tema de hoy es un tema bien interesante. Ayer fue 12 de octubre. El 12 de octubre les convocamos, bueno, no salimos a las calles a manifestarnos. Sin embargo, hicimos un llamado en redes sociales para que las personas se unieran como a una manifestación virtual, cambiando su foto de perfil por unas imágenes que producimos al lado de Racismo MX, justo para, digamos, cambiar esta narrativa de que el 12 de octubre fue el descubrimiento de América, y nosotras estamos pues tratando de posicionar desde hace varios años que el 12 de octubre es el día, ¿no? Como que en el que comienza este genocidio, esta explotación de los pueblos originarios y africanos en el mundo, el día en que el racismo se comienza a globalizar. Y nada, pues muchas gracias a quienes se unieron y nos apoyaron en esta campaña. Y también queríamos platicarles, este episodio se va a centrar especialmente sobre el tema del racismo y la migración. Si nos siguen en redes sociales, han visto que también por ahí anda una petición rondando, a la cual les pedimos que por favor se sumen con su firma, porque estamos solicitando al Congreso de la Unión que elimine dos artículos de la Ley de Migración, en los artículos 97 y 98, en donde se establecen las detenciones y revisiones migratorias, y así se llama nuestra campaña, ¿no? Racismo contra el racismo, sin revisión ni detención. Y estamos como muy enfocadas en tratar de visibilizar cómo el racismo también permea todo este tema de la migración. Entonces, nada, pues la idea es como contarles de qué va esto y compartirles nuestras reflexiones. Y me parece que podríamos comenzar esta conversación contándole a la gente cómo es que cómo comenzamos a acercarnos a este tema, cómo surge como la inquietud sobre hablar de migración y racismo.
Pues, es que venimos así de los nervios todavía de este fracaso que les contábamos de transmitir en vivo, Pero bueno, regresando como a contarles un poco de cómo surgió nuestro interés por este tema, pues parte igual como muchos otros de nuestros episodios.
Todos
más bien. Desde nuestras experiencias, nuestras historias familiares, etcétera. Yo, por ejemplo, les cuento que justo pues mi abuelo pues es una persona que emigró de Michoacán, del estado de Michoacán a la Ciudad de México, como muchas otras familias también. También pues justo tengo familia que ha migrado a otro país, que es Estados Unidos, ¿no? Han pasado la frontera de forma ilegal, ¿no? Pues atravesando como todo lo que eso implica. Y pues también recientemente, bueno, como en el 2018, 2019, fue cuando yo empecé a darme cuenta de que había muchísimas expresiones racistas hacia la gente que migra a México, y principalmente porque en esos años fue cuando empezó a darse estas caravanas migrantes, ¿no? Que más personas, como en grupos más grandes, comenzaron a atravesar México, comenzaron a organizarse para juntos, acompañados, ¿no? Atravesar como México para llegar a la frontera del país, y eso implicó como un montón de comentarios racistas, xenófobos, discriminatorios, etcétera, en redes sociales, en medios de comunicación, y que pues empezó a llamarme la atención, ¿no? Que la mayoría, pues como les digo, de estos comentarios eran sumamente racistas, discriminatorios y reproducían un montón de estereotipos. Entonces eso pues empezó ahí como a mover el granito del interés en este tema.
Sí, totalmente. O sea, como dices, Car, todo nace como desde nuestras experiencias. Yo en lo personal me baso como en la experiencia de mis padres, y les voy a leer un pequeño fragmento de un poema. No es cierto, no un poema, pero...
El cielo es azul, las rosas son...
No, un texto que escribí cuando hice mi trabajo de titulación, que es un poco como los agradecimientos, pero más bien como una nota introductoria, y dice así... Nací en Ciudad de México en 1992. Mis padres, originarios de Huehuetán, un pueblo de la costa chica de Guerrero, salieron a temprana edad de su tierra natal para dirigirse a la capital mexicana en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Desde entonces forman parte del sistema económico y social de la Ciudad de México. Y mi historia es distinta a la de mis padres y al mismo tiempo similar a la de hijos, hijes, de los miles de mexicanos que optaron por la migración de sus pueblos para generar un futuro menos hostil. Y empiezo con esto porque, si bien yo no soy una persona que ha migrado directamente, cuando empezábamos a hablar de estos temas de racismo y migración, yo no podía dejar de pensar en las experiencias también de mis padres, ¿no? Y de cómo alejarse de su tierra, dejar pues sus formas de hablar, sus costumbres, a su familia y todo eso, pues también ha sido algo que ha impactado en mi vida. Y también lo pienso mucho desde experiencias de amigues cercanes, que sobre todo de la costa, que refieren que solo al migrar o cuando migraron se dieron cuenta que eran personas negras o personas racializadas, claro. ¿No? Entonces, como empezar a construir a partir de ahí, como de todas estas experiencias personales, para mí es como muy importante y es lo primero que tomo en cuenta, ¿no? También hace un momento Scar mencionaba como que tiene familiares que han migrado a Estados Unidos, y yo también, o sea, yo creo que del 100% de mi familia, más del 60% ha migrado a Estados Unidos, ¿no? Para justo sí, buscar esas mismas oportunidades que mis padres buscaron aquí en la ciudad, pero ahora en otro país.
Sí, totalmente. Pues bueno, yo me considero una persona migrante. O sea, la migración ha sido algo que ha marcado mi vida, porque pues yo salí de mi país, a pesar de que soy mexicana, ¿no? Hace 12 años, y es algo muy extraño porque no me siento de aquí ni me siento de allá. O sea, es como no pertenecer, como una constante sensación de no pertenecer a ningún lugar, porque regresar a Colombia siempre es incómodo, y estar aquí, a pesar de que legalmente soy mexicana, siempre soy extranjera, ¿no? Siempre ser extranjera en México, a pesar de que este es mi país, y eso me deja como herida, como que es una herida que no logro sanar. Entonces, sí, como que la migración obviamente para mí ha sido, y mis papás también migraron en los 80s, ¿no? Y también tengo familiares en Estados Unidos que no cuentan con documentación y que han atravesado la frontera, pues de estas maneras, pues clandestinas, ¿no? Sí. Peligrosas. Y bueno, y eso tiene que ver también con toda una historia de guerra en Colombia, de desigualdad económica, de pues un sistema político que ha perseguido pues sistemáticamente a las personas. Entonces, pues sí, es muy fuerte también ver cómo en Colombia mucha gente migramos, o sea, que claro, la mayoría de las personas que hemos salido de Colombia en algún momento, ¿no? Y unas personas regresan y otras se quedan, ¿no? Y mi hermano también es una persona migrante, ¿no? Que regresar es muy difícil. Entonces, claro que estos temas están presentes en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas familiares, pero a mí, sobre todo, pues como que la inquietud sobre este tema fue justo cuando empieza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como entre el 2018 y 2019, y justo empiezan a llegar estas caravanas migrantes que decía Scarlett, y como que a mí como que no me cacha, ¿sabes? Como que de un lado, como toda esta holgorio que se armó a raíz del
reconocimiento
y como, sí, por fin un presidente concede este reconocimiento y se modifica el artículo segundo para, se está haciendo justicia, ¿no? Justicia para las personas negras, pero por el otro lado, o sea, una política migratoria que promete que va a transformarse, ¿no? Yo me acuerdo de las noticias, porque en esa época yo era asistente de investigación de un man, un investigador, cuyo nombre no voy a decir.
Nombres.
No. De la UNAM, y el man, yo era su asistente de investigación y él trabajaba temas de migración. Y entonces, claro, yo leía como todos los acuerdos que se firmaban con la OIT, la OIM, no sé qué, la ONU, bla, o sea, todos estos organismos internacionales. Y había una promesa de que la política migratoria, que iba a cambiar el paradigma de la política migratoria, y que va, o sea, las noticias era de que madreamos un chingo de migrantes, y yo decía, o sea, no puede ser que este gobierno se esté montando sobre este reconocimiento, pero que en la práctica siga ejerciendo el racismo, ¿no? Hacia estas personas que son negras también, y que entonces vemos, ¿no? Que este reconocimiento pues se agota como en los términos de las fronteras nacionales de los estados, y justo creo que la mirada que nosotras tenemos sobre la afrodescendencia pues va mucho más allá de las fronteras, porque entendemos que la afrodescendencia pues es una nación por sí sola.
Ay, somos un pueblo. Somos hermanes.
Bueno, esto es algo que de pronto podríamos problematizar después, pero sí, o sea, realmente como que, o sea, estas fronteras se inventaron mucho tiempo después de que esta diáspora africana, especialmente la diáspora que somos descendientes de personas africanas esclavizadas, pues sí, o sea, fue después, ¿no? La frontera vino después, pero estos flujos de personas negras vinimos antes.
Y que, o sea, relacionado como a lo que ahorita mencionabas, yo pienso mucho, por ejemplo, en que estas fronteras y las leyes que implican quiénes sí pueden acceder al país o quiénes no, son sumamente racistas, ¿no?
Total.
Porque también obedecen justo a un proyecto homogenizante que vamos a tocar un poquito después sobre este tema. Pero justo yo estaba pensando un poco también en hace unos años, cuando fue esto de Ucrania, ¿no? Que que estaban también en guerra y estaban como muchas personas ucranianas saliendo del país. Y como muchas veces en las narrativas de los medios de comunicación, incluso como de la opinión pública, de la gente, lo que hablaban y así, era como menos criminalizado que personas blancas del norte global migraran a personas del sur global, ¿no? O sea, era más castigado. Y creo que ahí está muy presente esta línea súper racista de la migración.
Totalmente.
Y también, o sea, no, siento que si toco ese tema me voy a desviar un buen, pero quiero como dejarlo sobre la mesa para quizá después retomarlo o no, o dejarlo así, pero mientras estaba como haciendo las notitas para el episodio, yo pensaba mucho en cómo a veces se usa la palabra migrante para ciertas personas y la palabra nómada digital
o turista.
Exacto, para otras, ¿no? Y pues solo eso. O sea, porque justo migrante se le nombra así a una persona racializada, pobre, ¿no? Que migra en ciertas circunstancias. Y nómada digital, a alguien que trae capital, que viene a gentrificar la Roma.
Que paga en dólares. Exacto, ¿no? Que hable inglés.
Que hable inglés.
Exacto.
Sí, yo me voy a regresar todavía un poco más porque quiero compartirles a quienes nos están escuchando que cuando nosotras empezamos a hablar de hacer esta investigación teníamos como demasiados ejes, ¿no? Uh-huh. La migración es un fenómeno, no me gusta decirle fenómeno, pero no encuentro otra palabra, muy complejo, ¿no? Que se puede abordar desde muchos ámbitos, desde muchas perspectivas, cruzarlo con un montón de opresiones y de otras cosas. Y entonces nosotras estábamos pensando como en todas esas posibilidades y queríamos hablar de absolutamente todo y tocar absolutamente todos los temas y todas las intersecciones que tiene la migración con raza, con género, con medio ambiente, con un montón de cosas, y que en cierta medida lo hemos hecho, pero hemos como acotado un poco este trabajo. Y la forma en la que hemos logrado acotarlo o la forma en la que empezamos a llevar y llevamos esta investigación es que nos dividimos como la investigación en lo que de por sí ya hace cada una en Afrochingonas, uh-huh. ¿no? En como nuestros puntos fuertes, así de la reina de la investigación académica, antropología. La antropología, la comunicación y el arte. Entonces,
¡que pase el artista!
Yes. Yo. Hola. Entonces, como nos ha servido mucho tener como estas tres perspectivas de la migración, y creo que sería bueno que podamos compartir justo cómo cada una desde estos ámbitos hemos logrado poner sobre la mesa lo que investigamos desde nuestras trincheras para después unirlo y tener esto.
Sí, total, me encanta esto, porque yo me enfoqué como en revisar como la historia de las leyes, o sea, cómo se empezaron a crear las leyes, cómo se escribieron, y leí pues bastante antropología, leí cosas de historia, también me acerqué como a hablar con otros investigadores que
igual... Leyes, ¿no? También te aventaste leyes.
Pues como que no tanto lectura.
La abogada.
De leyes. Me gusta, o sea,
abogadurululu.
Me gusta... me gusta un poco como hacer análisis antropológico de las leyes, pero no me gusta tanto como el derecho, como que me gusta más, sí, como abstraer,
sí.
Análisis del sistema de leyes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso me gusta y siento que la antropología me ha dado herramientas para poder hacerlo. Entonces lo que hice fue justo leer sobre la historia de las leyes, ¿no? Leer, pues ya no tanto la ley en sí como en su fuente sino primaria.
De dónde se gestaron y por qué.
No, y ya previos trabajos de otros investigadores, historiadores, antropólogos, sociólogos que ya han hecho ese trabajo de revisión las leyes y ellos hacer ese análisis, ¿no? Entonces me remití como a esos trabajos para justamente pues entender cómo es que el Estado hoy en día tiene esta ley de migración, ¿no? Y que viene arrastrando pues toda una historia que comienza justamente en esta época pues del porfiriato, ¿no? En donde había pues un afán en ese momento en la historia de México por blanquear a la sociedad, ¿no? Y se hablaba de este mestizaje como una necesidad para el progreso de la nación mexicana, que es una nación pues reciente, es nueva. Entonces pues yo me enfoqué en eso, ¿no? Como que me acerqué a los textos, a los libros, me acerqué a algunas personas que trabajan estos temas y traté de conversar con ellas como para entender cómo es que nacen estas leyes, ¿no? Y que son racistas y que traen justamente, como les decía, pues ese racismo de esas épocas, ¿no?
Claro.
Sí. Sí.
Cuéntanos, cuéntanos de tu investigación.
Pues yo como parte, también soy antropóloga, pero también estudié comunicación. Y entonces en comunicación yo recuerdo que ya de las últimas clases que tomé, por ciertas cosas que no había tomado cuando me tocaba esa clase, la tomé después, se llamaba Opinión Pública, y en esa clase nos enseñaron como un método, como una herramienta para investigar que se llama Agenda Setting, que tiene que ver con analizar qué tanta influencia tienen los medios de comunicación en el posicionamiento de temas en la opinión pública, así en lo que se habla, en la tiendita, en el chisme, en el no sé qué, y que eso también lleva a generar también políticas públicas, ¿no? Como el de un hecho posiciona un tema que lleva a que el tema se hable, se dialogue, ¿no? Se posicione, se exponga a una problemática y de ahí se lleve a la generación de políticas públicas, de incidencia en la política, de cambiar como las cosas que de pronto se ven que están mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veía que en la migración, el tema de migración, podía ser algo que podíamos analizar, y más específicamente el racismo en la migración, ¿no? Porque los medios de comunicación, como ya les mencionaba anteriormente, con esto de las caravanas migrantes, a mí me llamaba mucho la atención eso, o sea, como los medios de comunicación usan demasiadas palabras estigmatizantes, ¿no? La forma en la que comunican los hechos son de pronto sumamente racistas, que no es algo que se quede solamente en la televisión, sino que ya de pronto vas a la tienda a comprarle a Doña Juanita y Doña Juanita ya te dice como, ay, es que vinieron migrantes a robarnos el trabajo y no sé qué y así, ¿no? Y por eso justo les propuse como hacer esta agenda setting que pues consistió en hacer un monitoreo de medios, que fue el año pasado, de octubre a noviembre, y este año de mayo a junio, en el que estuvimos monitoreando diferentes medios de comunicación, de prensa, medios electrónicos, radio y televisión, viendo qué tanto se posicionaba el tema de la migración y además de eso, cómo se estaba hablando de la migración, ¿no? Y pues sí, ¿no? Evidentemente hay medios que su tendencia política los lleva a no posicionar tanto el tema, no hablar demasiado de ello, o cuando lo hablan, de hacerlo de una forma súper, ultra, mega estigmatizante, ¿no? Y que al final justo eso tiene un impacto total en la forma en la que en el cotidiano nos relacionamos con las personas que migran, ¿no? En la forma en la que cada persona, así como les decía la señora de la tienda, ve a las personas migrantes.
Total. Sí, y yo por mi parte me enfoqué en la recopilación y en el análisis de las imágenes con las que se representa muchas veces justo desde estos medios que SCAR estuvo monitoreando, de la forma en la que se representa a las personas en tránsito o a las personas que están migrando. Y por otro lado, las propuestas plásticas, artísticas de propias personas migrantes, ¿no? Y cómo hay un contraste entre esta forma que los medios presentan a las personas migrantes y cómo los propios migrantes, las propias personas migrantes, se representan a través de la imagen y del arte. Y es muy fuerte ver que, por lo general, en los medios, el tratamiento que se da a las imágenes es un tratamiento sumamente amarillista, sumamente revictimizante, en el que como que se unen estos mensajes como de estampida de centroamericanos.
Sí. Oleada.
Sí, y entonces las imágenes son personas en situaciones sumamente vulnerables, llorando, corriendo, atravesando ríos, subiendo bardas, etcétera, y cómo eso también permea la forma en la que podemos entender la migración. Total. O las personas pueden acercarse o podemos acercarnos a la migración, pero por el otro lado me encontré propuestas sumamente interesantes desde el arte de personas que están, quizá migraron en algún momento o que están en tránsito y van generando como estas propuestas desde sí mismas, ¿no? Y hay una que me parece sumamente valiosa, bueno, hay muchas, pero hay una en específico que es un videojuego. Yo ahora estoy muy clavada, ahora soy gamer.
Vas a hacer al rato tus transmisiones
en Twitch.
Síganla en Twitch.
Arroba. Sí, ahora soy la más gamer del mundo. Y entonces los videojuegos ahora como que están siendo mi hit. Y justamente encontré un videojuego que se llama Borders, que lo hace un artista llamado Gonzalo Álvarez. Él es... Él nació en Estados Unidos, pero sus padres migraron de México a Estados Unidos. Y este es es un juego indie, así se les llama a los juegos, como que no son de grandes cadenas, así de que Sony y todas esas, sino un juego como de creación como más independiente. Y es un juego diseñado en pixel art, que es como estas pantallas que se ven como pixeleadas, sí, ¿no? Pero lo interesante de este juego es que tú eres una persona que está migrando y tienes que cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Pero algo que me parece así como muy fuerte es que este juego entre más personas lo jueguen, más repercusiones tiene en las personas que lo juegan. Porque si tú logras cruzar la frontera, hay personajes, ¿no? Eres tú y están agentes de migración. Entonces, ajá, tienes que esconderte entre los matorrales, tienes que hacer como un montón de cosas. Si logras cruzar la frontera, tu nombre aparece como en una placa, así como de los que lograron cruzar. Pero si no logras cruzar la frontera y te mueres en el intento, tu cadáver se queda en el desierto. Entonces, todas las demás personas que entren al juego después de ti van a tener que atravesar, pisar tu cuerpo o esconderse debajo de los propios cuerpos que ya están ahí. Y eso me parece como, pues, muy brutal, ¿no? O
sea, es como, muy fuerte. Sí. Es muy fuerte porque es como un golpe de realidad también muy duro, porque, pues, en realidad, supongo que eso sucede.
Claro, exacto. Así es.
Hiciste que me acordara de algo muy crudo. Y, o sea, neta, muy culero, cuando yo me enteré, dije como, ¿qué le pasa a la gente, güey? Hay un turismo que recrea, sí, o sea, el...
Como, ajá, que te llevan con un coyote.
Como esa experiencia. Ajá, esa guía de
turismo. Vive la experiencia, exacto, de cruzar la frontera.
De cruzar la frontera de México, así. Sí. Y, pues, ya lo recrean todo y no sé qué. Y me parece como súper
súper macabro, súper perverso. O sea, cuando esa es la realidad de muchas personas. Y que, o sea, cruzar la frontera cuesta la vida.
Totalmente.
¿No? Entonces, como que el hecho de que algunas personas lo tomen como una actividad de recreación me parece algo perverso del capital, de la necropolítica capitalista.
Es que es horrible, es horrible. Sí. Pero también, por ejemplo, pienso como en estas redes que se empiezan a tejer, ¿no? O sea, porque, bueno, yo no soy una persona que ha migrado, evidentemente, pero sí, pues, he sabido, ¿no? Como de estas estrategias, por ejemplo, ya voy a balconear acá a mi familia. Uno de mis tíos fue el primero que emigró a Estados Unidos y se dio cuenta como de la forma de hacerlo, entonces les dijo a los demás, ¿no? Como, oigan, ya vi esto, me funcionó, hagámoslo. Entonces comenzaron como a implementarlo, ¿no? Pero cuando vieron como alguna traba, ya como que contactaron a otras personas mexicanas que ya estaban en Estados Unidos y como que les daban otras estrategias para poder atravesar la frontera de forma ilegal. Entonces pienso también mucho en estas redes que se comienzan a entretejer, ¿no? Como de solidaridad, como de empatía, como de compartir como justo estas estrategias de cómo hacerle para atravesar la frontera.
Y lo más culero de todo es que, o sea, cuanto más restrictivas son las medidas de la migración, es que, bueno, sí, estas redes de solidaridad y de apoyo entre personas pues se activan mucho más, pero también estas rutas son mucho más peligrosas, sí. O sea, hemos visto pues noticias devastadoras, ¿no? Sobre cómo las personas mueren
asfixiadas
en trailers que no están,
que el tren les corta partes del cuerpo.
O sea, hemos
violaciones, abuso sexual, extorsión, y como que robo.
Este gobierno se ha especificado en hacer más restrictiva la migración y entonces la consecuencia es esa, ¿no? O sea, como las rutas más peligrosas, más clandestinas que llevan a las personas al riesgo de correr, pues sí, la muerte, ¿no? Entonces esto me parece como muy complicado, especialmente como de, pues sí, de este gobierno de izquierda, progresista, no sé qué, que para el pueblo, que va
No, y que en el 15 de septiembre grita,
¡Vivan los migrantes! Sí. Que es esa descaradez, por Dios. O sea, es la hipocresía más grande. O sea, y sí, este gobierno también pues le dio facultades a cuerpos militares para gestionar la migración.
Totalmente.
Y creo que esto es muy, muy complicado porque pues las organizaciones civiles de derechos humanos, bla, o sea, se han encargado de documentar cómo cuando hay militarización los niveles de violencia incrementan, ¿no? Y nos parece que se contradicen, ¿no? Como estos acuerdos, estos pactos internacionales que se firmaron al comienzo de la gestión de la 4T, se contradice con el hecho de poner la Guardia Nacional para gestionar la migración.
Totalmente.
Entonces, pues, ¿qué mierda?
¿Qué está, mierda?
Está ¿qué mierda, culero. Andrés Manuel?
Y justo...
Ay, sí, como si fuera tu mejor amigo. ¿Qué mierda, Andy?
¿Qué mierda, eh? Te encargo.
Andy.
¿Qué mierda, viejito de cabecita de algodón?
Viejito.
Y justo quizá me voy a regresar un poco, pero también creo que es importante comprender qué es lo que lleva a las personas a movilizarse de sus lugares, ¿no? Que ya un poco lo hablábamos con nuestras historias personales y un poco al inicio como del episodio, pero creo que también es muy importante el saber y el entender que es muy complejo el problema, ¿no? O sea, no implica solamente la criminalización de la migración, iba a decir militarización, no sé por qué, ajá, sino que como el que lleva a las personas a migrar también es muy complejo porque implica diferentes problemas sociales, económicos, ambientales, que implican como esta movilización, ¿no? Que empieza siendo interna, ¿no? Adentro del país, pero cuando ya el país de origen ni siquiera tiene los recursos o los medios para abastecer de lo que la gente busca, pues ya es hacia otros países.
Y ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, creo que es bien importante hablar de o mencionar que cuando nosotras empezamos a hablar y estamos hablando de este tema, hablamos de la migración que no está siendo gestionada de manera adecuada por los gobiernos, porque creo que también algo que me parece importante mencionar es que también se puede migrar desde el privilegio, ¿no? O sea, también se puede migrar desde el privilegio y que tu experiencia no sea la de lo que estamos hablando, ¿no? Se puede migrar, o sea, que seas, no sé, director de Google o no sé qué y te vayas a Suiza, pues eres una persona que está migrando, pero no en las condiciones de las que estamos hablando. Claro. Y otra cosa muy importante que tiene que ver también con lo que mencionaba Balu de estas gestiones políticas y etcétera, tuvimos una plática con Joana Navarrete y ella nos decía que se nombra como crisis migratoria, ¿no? Y en todos lados, así de en México, crisis migratoria, la crisis migratoria por aquí, por allá, por delante y por detrás, así como la pelusa, como la pelusa, la crisis migratoria.
Todos y queremos que bailen la crisis migratoria. No es cierto, no me vayan a cancelar.
Nos van a funar.
Así, funadas. Sí, así de, se burlan de...
Funadas. No, pero como haciendo referencia a este término, y le preguntamos a Joana qué pensaba ella de esto, y nos decía que es muy importante como cambiar la perspectiva en la que nos acercamos a este término. Total. Porque se habla de crisis migratoria pensando que la crisis es que todas las personas que vienen de Centroamérica, de Suramérica, de África o de donde vengan, están generando la crisis, pero que más bien la crisis la generan estos gobiernos que no pueden gestionar las entradas y salidas de las personas que están queriendo transitar por el país, ¿no? Y eso también me parece, pues, sumamente importante y que tiene que ver con una primer parte de nuestra investigación que después desechamos y tiene que ver con la documentación, ¿no? Porque también por eso digo que se puede migrar desde el privilegio y no sé si esto cuente como privilegio, pero desde la documentación, ¿no? O sea, como atravesar...
el hecho de tener un papel que diga que perteneces a un lugar o a otro, o sea, sí hace muchísimo la diferencia.
Sí, total.
Sí, total. Pues me gustaría hacer una pausa en este momento y seguimos conversando. Ahorita les vemos.
Volvemos.
¡Afrochingonas!
Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos. Migración sin revisión ni detención. Es una campaña de Afrochingonas en colaboración con el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, que tiene como objetivo evidenciar que las revisiones y detenciones migratorias se basan en el perfilamiento racial y derogar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración por ser inconstitucionales y contrarios a los derechos de libre circulación y tránsito. Migrar no es un delito. Por una migración sin revisión ni detención.
¡Afrochingonas!
Estamos de vuelta en este episodio de Afrochingonas. Y pues bueno, ahora queremos empezar a hablar acerca de por qué las leyes de migración son racistas, contarles un poco acerca de esta investigación liderada por Valurulu, Valerian Gole.
Arroba Valurulu. Un saludo para
Valurulu. Y que justo nos ayuda a entender por qué, ¿no? ¿Cómo se presenta este racismo en las leyes migratorias? ¿De dónde viene? Porque también cumple un propósito, ¿no? Que es que está relacionado con el nacionalismo y todo esto.
Sí, yo me he dado cuenta que para mí es importante siempre mencionar esto, porque cuando hablamos de mestizaje, como que tenemos la idea de que el mestizaje fue o es cuando dos personas que no son de la misma raza
se juntan y tienen hijos.
O sea, sí, pero no es solo eso.
¿Y por
eso
qué te ríes?
Le recuerda algo.
Ya está bien rosa. Molestándola en vivo.
Bueno, continuemos. El caso es que el mestizaje, yo he descubierto, mis recientes descubrimientos indican que...
Con práctica.
Sí, o sea que el mestizaje realmente fue toda una política de Estado más que un grupo de personas. Como que solemos hablar, y eso a mí me molesta un poco, de ciertos esencialismos dentro del movimiento antirracista o el movimiento de las personas afrodescendientes, porque vale la pena mencionar que ser afrodescendiente no es ser igual a ser antirracista. Pero creo que está muy esencializada también, bueno, la identidad de mestizo. Entonces, se suele echar caca a la gente que es mestiza. Entonces, me parece importante mencionar que el mestizaje, sobre todo, fue políticas de Estado. Políticas de Estado que querían blanquear a la población, como lo dije anteriormente, para establecer una identidad nacional dentro de un territorio, ¿no?, que se llama México, y que tiene una diversidad inmensa dentro de estos kilómetros y kilómetros.
Nuestros
y kilómetros.
Colores, nuestra gente.
¡Que viva México! Pero sí, o sea...
Ser mexicano, o sea, es mi bandera. La canción de Santa Biclán.
Pero imagínense, o sea, el reto del Estado en el momento en el que la colonia desaparece, ¿no? Y que empiezan a formarse estas repúblicas, estas independencias. El reto del Estado, de las personas que estaban gobernando en ese momento, que asumieron el poder político, era crear una identidad nacional a través de ciertos valores, ¿no? Como una lengua, que es el español, como una religión, que es la religión, la virgencita,
la guadalupana.
La guadalupana. Ya se acerca.
Ya se escucha aquí.
En fin, ciertos elementos culturales, ¿no?, que hacen parte como de esta noción de mestizaje.
No, y sabes que también, perdón que te interrumpa, un tono de piel, ¿no?
Un tono.
La llamada raza de bronce.
Exacto. Pero entonces lo curioso es que estas personas abogaban por esta mezcla racial, ¿no? Pero solamente de dos tipos: eran europeos y personas indígenas. Otros tipos de combinaciones, indígenas con negros, negros con negros, ¿sí? O sea, era solamente europeo e indígena, porque se creía que si mezclaban sus cuerpos, iban a salir con mejores características, ¿no? Que las personas...
Perdón, es que mientras lo decías en mi mente me imaginé... ¿Ven que las chicas superpoderosas salen de un experimento? Sí. Pero hay una que sale así como toda chueca, toda grandota.
¿Qué es lo que hacen las chicas superpoderosas, no? Porque quieren una hermana.
Sí, justo. Entonces,
me acordé.
Podemos hacer un meme de
Se
eso.
Llama Bella, como yo.
Podemos hacer un meme así yo, como de mestizos... Mestizos que no le gustaba el Estado, los mestizos que sí le gusta el Estado. Entonces, claro, como que el Estado trató, y había una idea, porque hay también un paradigma, digámosle así, que de pensamiento, que no solamente fue de pensamiento, o sea, también se llevó a la práctica, que fue toda esta onda de la eugenesia.
Totalmente.
La eugenesia era una, bueno, hoy en día es considerada una pseudociencia, pero en ese momento era considerado una ciencia. Y entonces, de la eugenesia viene esta idea de que se puede mejorar la raza, ¿no? ¿Cómo? A través de la reproducción, mezclando la gente como si fueran, no sé, el experimento este que hace el de Mendel, el del padre de la genética, que hace como mezcla granos de maíz.
Sí.
O sea, se creía que se podía hacer eso.
O como hacen con los perritos, ¿no? Ajá, que, por ejemplo, algunas razas, como sobre todo los que son braquicéfalos. Lo sé porque mi perrita es tipo braquicéfala, o sea, como chatita. Como estas experimentaciones que hacen así de que para que tenga la fuerza de un pitbull, pero que tenga el carácter de un labrador, pero que no sé qué, ¿no? O sea, como...
Pues eso hacían esos güeyes racistas, y muchos de ellos eran el que ya conocemos, que es el más famoso, que es José Vasconcelos, pero hay otros señores como Justo Sierra, Emilio Rabasa, Rafael Carrillo, espéreme. Aquí los tengo. Andrés Molina Enríquez, que son señores que tienen nombres de avenidas.
De avenida.
Sí, esta fucking ciudad.
De primaria.
Y deberíamos ir a vandalizar los nombres de sus calles porque son... Es oda al racismo.
Y ponemos así de afrochingonas.
Calle Valeria Angola.
Afrochingonas, esquina con Tlalpan.
Valeria Angola, el número 72.
Y yo así, próxima estación, Scarlett.
En fin, entonces estos manes, pues son como los que están pensando estas ideas que tienen que ver con la eugenesia, y son los intelectuales del Estado quienes, pues, están brindando herramientas, están brindando ideas para que el Estado genere políticas migratorias. Y migratorias y políticas de salud, política de niñez, políticas de un montón de
y
cosas.
Y hasta había un instituto de la...
Exacto, una sociedad mexicana de eugenesia. Y de hecho en Veracruz hubo... Bueno, la eugenesia se divide en dos. Hay eugenesia tipo positiva y eugenesia tipo negativa. Así le dicen
que
los
las dos
expertos.
Están de la verga.
Las dos están, o sea, de la verga. Está súper gacho. Pero les voy a explicar por qué se llaman así. La positiva es como alentar que vengan personas para que esa reproducción blanqueada se dé. Entonces hubo políticas migratorias que permitían que personas europeas de los países chidos, ¿no? Porque también Europa no todas chidas, según los ojos de estas personas expertas, vinieran a México. Entonces posibilitaron que estas personas entraran a México, pero al mismo tiempo la eugenesia negativa es hacer restrictiva como la reproducción, sí, de las personas que son su descendencia es indeseable. Pero también en Veracruz lo que les quería decir es que hubo una ley de esterilización forzada, ¿no? Que se enfocaba hacia personas que habían cometido delitos, uh-huh, a personas que tenían algún tipo de discapacidad o personas que, pues sí, que eran consideradas como degeneradas, ¿no?
Oye, pero eso, perdón, eso es muy fuerte porque todavía se sigue aplicando, ¿no?
Total,
o sea, como que todavía hay personas antiderechos que dicen así como, ay, las personas pobres que no tengan hijos.
Aborto legal, libre, seguro.
O las personas con discapacidad.
Para mujeres pobres que justo, no pueden tener hijos.
Justo, o sea, son antiderechos que también, o sea, que su máscara es como pro derechos, ¿no?
Totalmente.
Y se me hace súper contradictorio eso.
Totalmente. Y es muy interesante que hablemos cómo estas ideas de estos años, que pues tienen más de 100 años estas ideas,
están vigentes.
Hoy siguen vigentes y que se actualizan también las formas en las que se habla del hecho de mejorar la raza o de impedir que las personas pobres, encarceladas, migrantes tengan hijos. Y les quiero hacer una recomendación, porque igual les quiero pasar la palabra, del libro de Angie Aparicio Saavedra, un libro que se llama Matrices Indignas. Ella habla sobre esterilizaciones y anticoncepción forzada en México hacia mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes, y es una práctica que sigue vigente en los estados, aunque no hay leyes, pues, que respalden este tipo de prácticas. Esto sucede hoy en día en los hospitales públicos, ¿no? Del IMSS. Y entonces, bueno, ya reflexiona cómo esta problemática sucede desde justo toda esta idea del mestizaje, toda esta época en donde está súper vigente este pensamiento eugenésico, pero que sigue, o sea, sí, como les decía, sigue actualizándose, siguen actualizándose esas prácticas racistas a través de sutilezas que no son sutilezas, ¿no? En el sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, que le colocan el DIU a una mujer sin su consentimiento, ¿no?
Es muy fuerte.
O que le retiran sus trompas de Falopio. O que, sí, son prácticas que son racistas y que tienen que ver con esta idea de que las mujeres que somos afrodescendientes, que somos racializadas, que somos negras, que estamos en la cárcel, que estamos migrando, que no debemos tener hijos porque traemos la desgracia al mundo, ¿no?
Es muy fuerte. Ya no sé qué decir. Me quedé sin palabras.
Quiero llorar.
Pero ahora quiero decirle al público hermoso que nos ve, que ya saben de dónde viene esa frase que dice la tía racista de hay que mejorar la raza. Viene de estas, todo esto eugenésico que ya nos contaba Valurulu.
Sí, totalmente. Y que también es muy importante mencionar que estas políticas se aplicaron en México, ¿no? O sea, como esta migración selectiva, como de, ay, tú, güerito,
sí,
así, de Francia,
no,
España, pues vénganse para acá, ¿no? Pero tú, negro, indígena, como de Sudamérica, chino, o tal.
Gitano, sí, sirios.
Ustedes no, ¿no? Y se ve representado justo en la forma también en la que nos cuentan la historia de México, ¿no?
Total.
Y la historia de la creación de esta gran nación pluricultural y la chingada, también se ve manifestado todo esto, ¿no? Como todos estos sesgos y todo este racismo que ha atravesado estos procesos históricos y cómo hasta el día de hoy estas leyes de migración y por las cuales estamos trabajando toda esta investigación por la derogación del artículo 97 y 98 que tienen que ver directamente con las revisiones y las detenciones migratorias, pero al mismo tiempo determinan estas detenciones y revisiones a través del perfilamiento racial, que tiene que ver todo con esto que menciona Balú de la eugenesia y de estos rasgos deseables, etcétera, etcétera, etcétera. Y el perfilamiento racial pues es algo que está sumamente presente, ¿no? Y que no solamente afecta a las personas que están en tránsito o en movilidad migrando, sino a las personas a las que nos piden el INE. O yo me acuerdo que una vez trabajaba yo en Secretaría de Cultura y me tocaba hacer mapeos, recorridos en zonas vulnerables, en zonas rojas de la ciudad, ¿no? Entonces ya iba yo con mi amiga Mariali, un saludo a mi querida amiga Mariali. Íbamos caminando y todo y como que pues íbamos haciendo el mapeo y de repente una señora nos pregunta así como, ¿están perdidas? Y nosotras así de, no.
Estamos perdidas, perdidas.
Y nosotras no. Y me dice como, ah, pues, ¿tú de dónde eres? Y yo así,
¿por?
¿Por? Y me dice
¿qué
como,
ti?
No, y me dice, ten cuidado porque te voy a echar a la migra.
¡Qué bitch!
Sí. Entonces también como es, todos estos discursos, o sea, se ven manifestados en nuestra cotidianidad de un montón de formas y nos pasa un montón a las personas como racializadas, a las personas negras, indígenas, que se nos cuestiona constantemente nuestra pertenencia y nuestra legalidad al transitar afuera de mi casa, ¿no?
Sí, totalmente. Y es muy terrible. Y fíjense que ahorita que te escucho me acordé de una experiencia que yo la viví cuando era chiquita, o sea, era más pequeña. Tenía como entre 11, 12 años. Y para darles un poquito de contexto, tengo un tío que vive en Tabasco, en una localidad que se llama Multé, que es parte de otro municipio que se llama Palancán. Y pues bueno, mi familia es muy grande, se organiza mucho, les gusta juntarse, entonces había una época en la que rentábamos un camión, lo llenábamos así de pura familia e íbamos a ver a ese tío en Semana Santa. Entonces yo recuerdo una vez que íbamos de regreso de una playa, íbamos hacia casa del tío, que es donde nos quedamos, y no sé, o sea, yo me acuerdo así, yo tengo así como una memoria medio borrosa de esa ocasión, pero recuerdo que era de noche y que nos pararon, y recuerdo ver un militar pasando por el pasillo y bajando a un tío que pues tiene un tono de piel más oscuro que el mío y que pues la mayoría de mi familia, y bajando otro primo. Y yo me saqué muchísimo de onda, yo no entendía como qué estaba sucediendo porque pues no sé, ¿no? O sea, todavía no dimensionaba bien las cosas. Entonces ya después le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo como, ah, pues es que lo bajaron los militares, los revisaron y les pidieron sus documentos. Y yo así como de, ¿pero por qué? O sea, o sea, no captaba, ¿no? Y ya después, conforme el tiempo, pues me fue cayendo el 20 y entendí que, claro, o sea, es una zona que, pues, estás, o sea, no está tan cerca la frontera, pero pues está ahí, pues tiene más cercanía, y que pues los bajaron porque pensaron que no eran mexicanos, ¿no? Entonces, me parece como súper, súper fuerte vivir todas esas experiencias de señalamiento constante, ¿no? De cuestionamiento constante de dónde eres, de si perteneces o no a este territorio solamente por el hecho de cómo te ves físicamente.
Sí, total, y eso es lo que llamamos perfilamiento racial y que tiene pues un notable origen en esta idea de lo que debe ser un mexicano, que es esto que decía Marbella, la raza de bronce, y quizá muchas personas no cabemos en esta idea de la raza de bronce, ¿no? A mí, o sea, también es chistoso porque a mí, pues sí, me piden, un día fui a sacar mi pasaporte mexicano, a renovarlo, y llevaba mi acta de nacimiento, que es mexicana, llevaba mi pasaporte vencido, y mi INE, porque creo que te piden todo, sí, hacia la entrada, esto tiene como 5 años o 6 años, Y me pregunta el tipo de la ventanilla, ¿eres mexicana? Y yo así como de, güey, o sea, aquí está mi acta de nacimiento, ¿no? Y me estás oyendo hablar español, o sea, y a mí me pasa que a mí me hablan en inglés, ¿no? Y cuando viene mi mamá, que mi mamá pues no es mexicana, sí. Como que nos hablan en inglés. Y a mí me parece muy loco eso, como marica, yo... sinceramente no creo que tenga cara de gringa, pero también hay una idea de que las personas en, afro, ¿no? Somos gringas.
Sí.
Y que si estamos en ciertos lugares, ¿no? También somos turistas que venimos. No, o sea, no relacionan la negritud con la mexicanidad.
Pero también justo está lo que mencionaba Scar al principio, que como que se asume de los dos lados, ¿no? O sea, como que nos ven y dicen como... Ah, yo me acuerdo que una vez cuando vinieron nuestras amigas de Brasil, estábamos en el metro... Y íbamos a entrar al metro y de repente se nos cerró la puerta y todas como jajaja, ja, ja, porque se nos cerró aquí en la cara. Y entonces llega una chava y nos dice como, ¿hablan español? Les voy a decir despacio, ahorita viene otro
¡ay, metro. Ay, madre,
te lo juro. Qué pende, te lo juro. Y yo, mira, yo no dije nada, yo así...
¡Qué risa!
Esperando a ver qué más decía... Y además, ellas hablaban español. O sea, venían de Brasil, pero también hablaban español. Claro. Pero... o sea, como que se asume de los dos lados, porque también cuando se ve a una persona como blanca, no sé qué, se asume que
no es de aquí tampoco.
Gringa también, ¿no? Y cuántos así de story times en TikTok hay de, ay, me confundieron con alemana y yo soy de Zapopan, Jalisco. Y entonces como que el perfilamiento racial justo es que se nos dota a las personas como de ciertas características, más bien, a partir de nuestras características físicas, se nos dota de otras características, pero morales, de valores, intelectuales, total, etcétera, que nos permiten o no hacer cosas cotidianas. Yo tengo una experiencia así, es muy, muy reciente y es muy dolorosa. Voy a evitar decir nombres, pero resulta que en la unidad en la
Pepito
que vivo...
¿Qué Pepito Juárez?
Resulta que Valeria Angola... No, en la unidad en la que vivo es una unidad muy grande de interés social y... Por casualidades de la vida llegó a vivir un amigo, un compañero, un conocido de la Costa Chica, que ya radicaba aquí en la Ciudad de México, pero él viene de la Costa Chica, ya radicaba aquí, pero se mudó justo a la misma unidad que yo. Y entonces resulta que pues está rentando, ¿no? O sea, él no es el dueño del departamento. Y como es de interés social por parte del INVI, como que hay una asociación de vecinos, así la PROSOC, que es la Procuraduría de Régimen Vecinal de no sé qué cosa.
Y yo soy la presidenta.
Soy la líder.
Ay, yo. No, y le llegó una carta a la dueña del departamento diciéndole que tenía una multa de no sé cuántos miles de pesos, 12 mil o una cosa así, porque en ese departamento estaban habitando personas tipo migrantes. Tipo migrante. No,
qué asco. Fuerte.
Tipo migrante.
Qué asco.
Y esta persona, ya se me fue la onda bien feo. Es que dije su nombre, espérate. Ah, sí. Y esta persona es una persona negra de la Costa Chica, ¿no? Entonces, ¿qué en el imaginario de la persona que puso la denuncia, que además fue otra vecina, en su imaginario, qué es una persona tipo migrante?
Sí. Está muy cabrón porque justo todas estas ideas tienen que ver como con esta doxología y como con lo que se basaron para hacer estas leyes que ya hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, para implementar todas estas leyes que fue justo como en esta época en México del Porfiriato y después de la independencia de México y que justo, llevaron como a decir quiénes sí entran y quiénes no entran, ¿no? Y aquí yo quería decirles que hay un libro, es muy histórico, como de corte muy histórico, antropológico, así como institucional, de Pablo Yankelevich, que se llama Los gobiernos de todos los países independientes... No, no es cierto, perdón, les estoy leyendo una cita.
Racismo y migración, ¿no?
Racismo y migración.
Querido diario.
Querido diario, así la cita, ¿no? Y... inmigración y racismo. Y en ese libro hay un texto que es de otros autores, que se llama David Scott Fitzgerald y David no sé quién, además, que habla sobre estas leyes que se crearon en América Latina, en diferentes países, sobre quiénes sí podían entrar a sus países y quiénes no. Y lo menciono porque también me parece muy interesante que en ese texto se menciona específicamente que Estados Unidos fue quien empezó a hacer estas leyes y quien empezó a marcar camino, por así decirlo, de quienes sí entran y quienes no, ¿no? Ya a partir de esas leyes, exacto, que crearon en Estados Unidos, pues varios países de América Latina comenzaron a decir quiénes sí, exacto. Y a mí justo me parece muy interesante porque no solamente, o sea, hacia la población afrodescendiente está el perfilamiento racial, están como otros estigmas, pero también hay otras poblaciones que lo han vivido, ¿no? Por ejemplo, hubo una época, no les debo la fecha exacta, pero hubo una época en la que el movimiento antichino estaba súper fuerte, o sea, que incluso en medios de comunicación literal decían como violenta a un chino para que no vengan al país, ¿no? Que incluso prohibían a las mujeres que tuvieran relaciones sexuales o alguna relación, algún vínculo con personas de origen asiático porque implicaba ciertos estigmas.
Sí, a mí me parece súper fuerte. Lo que más fuerte me parece de todo esto es que, o sea, que México o las personas mexicanas suelen tener este tipo de tratos con personas de otras, de otros orígenes, como lo que nos cuenta sobre los chinos, pero también, o sea, cuando somos nosotros los mexicanos, yo soy la mexicana.
Soy mexicano, esa es mi bandera.
Cada vez, en edición, cada vez que hable Balú, ponle esa canción.
Soy mexicana, esa es mi bandera.
Marica, sí, o sea, las personas mexicanas que emigramos a otros lugares, nuestras familiares, ¿no? En Colombia, bueno, mis primos de Colombia que también viven en Estados Unidos. O sea, también enfrentan un montón de estos estigmas desde ahora, desde Estados Unidos, ¿no? Como de que no hablan inglés, de total, que, ay, tú eres colombiana, traes droga, y sobre México también se dicen un montón de cosas. O sea, me parece como muy curioso que somos víctimas de algo que también reproducimos. Sí. Porque en Colombia en este momento también hay un fulgor asqueroso del racismo hacia personas migrantes venezolanas. Hay una criminalización brutal. O sea, hay gente que venezolana que se dedica al crimen organizado porque no hay otra actividad posible para sobrevivir. O sea,
¿estás diciendo que los venezolanos son criminales?
Pues no, pero muchos de ellos se dedican a eso. Y pues nosotras entendemos justamente el crimen no como el gen de la maldad, sino también como pues unas circunstancias del racismo, de las condiciones económicas, del capitalismo, que orillan a la gente a dedicarse a eso.
Que es algo más complejo que esta criminalización. Ajá,
más que decir, es que son malos y les gusta robar, porque les gusta robar, se divierten. No, es más complejo que eso. Sí, como en Venezuela, en Colombia, perdón, también hay toda esta situación con las personas de Venezuela y hay odio hacia las personas venezolanas, ¿no? Al mismo tiempo que las personas que salen de Colombia, porque también Colombia está jodido, llegan a Estados Unidos, incluso llegan a México.
Incluso también hay un estigma súper fuerte hacia las personas colombianas en México.
Sí, entonces como que yo no entiendo qué pedo, amigues, o sea. Sí, como de somos víctimas de algo que nosotros también reproducimos. Sí, el Estado es el mayor propulsor, o no lo vamos a cuestionar. Pero claro, aquí la invitación es como de no seas racista.
Sí, porque hay muchos discursos también de personas que dicen, no, vienen a quitarnos el trabajo, vienen a ensuciar nuestras calles.
Que dicen, si aquí hay trabajo, ahora con más personas, menos.
Sí, entonces como hay un montón de discursos discursos negativos y de odio referente a las personas migrantes que también es importante revisar. Y me gustaría como, para ir cerrando, como hablar justo de las conclusiones a las que llegamos a partir del trabajo que cada una está haciendo en esta investigación.
Pues ahorita que hablábamos acerca de esto estigmatizante, mucho también de reproducir esos estereotipos, esos estigmas, esta violencia, tienen culpa los medios de comunicación, ¿no? Y eso se debe a varios factores que tengo aquí anotados. Y uno es que usan demasiadas palabras estigmatizantes como oleada, asalto, ilegales, avalancha, ¿no? Criminalizan la migración al momento de de comunicar, ¿no? También a mí me molesta demasiado cuando dicen rescatamos tantos migrantes, el gobierno de México rescató tantos migrantes que estaban no sé qué, cuando en realidad van a detención, los van a deportar, o sea, cuando en la realidad es completamente diferente a la forma en la que están narrando esto, ¿no? Y también es que muchas veces no se utiliza información desde la experiencia de personas migrantes, ¿no? O sea, muy pocas veces se les da, ¿no?, el micrófono, se les da espacios para que cuenten la historia desde otras formas, usando otras narrativas, y se recurre siempre a esta estigmatización, criminalización, ¿no?, a esta, pues sí, revictimización incluso de la migración. Y pues también observar que eso, es que les iba a hablar un poco como de la agenda setting, y observar que justo, pues un poco la hipótesis de la agenda setting es que los medios de comunicación posicionan ciertos temas, ¿no? Y en este caso, siento que, pues sí, han posicionado en gran medida la migración, y un poco también han influido en la forma en la que se acercan las otras personas a las poblaciones migrantes. Sin embargo, pues aquí también les estamos invitando a reflexionar en torno a eso, a ser agentes activos frente a la información y frente a la forma en la que nos conducimos en la vida. Entonces, yo creo que un poco para ir cerrando, de pronto ahí me sale otra participación, pero
ay, si de pronto se me ocurre algo más.
Otra media hora.
No, yo sumando a lo que mencionas, es que los medios no solo posicionan los temas, sino que posicionan narrativas frente a esos temas, ¿no? O tipos de narrativas, ¿no? Como revictimizantes, etcétera. Y lo mismo pasa con las imágenes, ¿no? Que ya les mencionaba al principio, como estas notas están ilustradas con fotografías de personas en situaciones sumamente vulnerables, problemáticas, etcétera. Y casi no hay como una producción visual, digamos, de esta otra parte de la que hablamos, de estas gestiones que están de la chingada y que no permiten que los tránsitos sean como adecuados. Y yo, para terminar, nada más quiero compartirles como también regresarme un poquito a la parte del perfilamiento racial. Hay un proyecto artístico de un fotógrafo que se llama Ramiro Gómez, que hace retratos de personas migrantes en Estados Unidos que trabajan en casas de super lujo en Hollywood, ¿no? Wow. Entonces, como que él habla precisamente del perfilamiento racial y de cómo las características raciales también, cuando uno migra, pues no se puede despegar de eso, ¿no? No es que cruces una frontera y seas otra persona física, emocional, psicológicamente, y que también los trabajos a los que pueden acceder las personas que están migrando no son los trabajos como, pues, más de élite, por decirlo así, ¿no? O sea, son trabajos precarizados también, son trabajos que sí se pagan en dólares, pero son trabajos de cuidados y sobre todo eso, como de cuidados, ¿no? Que son jornaleros o nanas o no sé, un montón de cosas así, y su serie es muy, muy, muy interesante. Y otra cosa que no, me parece que no mencionamos, pero que es muy importante, es que cuando las personas migrantes llegan a territorio mexicano, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación,
sin importar
su estatus migratorio, pero por todo lo que hemos hablado ahora, las leyes que se basan en la eugenesia, el perfilamiento racial, etcétera, o sea, es imposible que una persona pueda acercarse a un centro de salud y decir como, necesito esto, porque tienen mucho miedo como de ser descubiertos, ¿no? Digamos, y ser que en todo ese proceso, exacto, y que en todo ese proceso, en lugar de ayudarles a,
entorpezca su ruta.
Es como una contradicción muy grande, ¿no? Que tengan derecho a acceder a todo esto, pero que no lo puedan
realmente
hacer.
Realmente no lo
porque,
tienen.
Exacto.
No tienen ese derecho, justo. Me hiciste acordar de un reportaje que nos compartió una gran amiga de este podcast, periodista, escritora, una mujer que justo nos hizo un reportaje a comienzo de año. Su nombre es Nadia Sanders, y ella participó en un reportaje, me parece que es para Conexión Migrante, en el que habla de estas limitaciones que tienen sobre todo mujeres embarazadas, ¿no?, para llevar a cabo pues sus derechos sexuales y reproductivos, y que esto pues no es posible precisamente porque el Estado ha decidido, ¿no?, deliberadamente no atender, no acompañar a estas personas, a pesar de que en las leyes dice lo contrario. Y yo, como conclusión, me siento un poco ambivalente, porque por un lado, no sé cómo nombrar esto, o sea, como que siempre le pregunto a los abogados así de, oiga, ¿por qué en el papel se ve tan lindo, pero por qué en la práctica no sucede, ¿no? Como que siento que no sé si valga la pena seguir haciendo leyes o seguir haciendo políticas públicas o, ¿no? Como meterle el esfuerzo ahí, porque a pesar de que en la ley se establece que esto y lo otro, no sucede, ¿no? O sea, como que hay una brecha gigante en lo que dice...
Y en lo que
en lo que promete y en lo que hace. Entonces, ese es mi mayor conflicto con el Estado, ¿no? Como que no hace lo que promete. Entonces, bueno, estamos en este momento en esta campaña para derogar estos dos artículos que pensamos que puede ser de mucha ayuda, ¿no? Contar con ese respaldo de que no esté establecido en la ley precisamente que revisen y detengan a las personas migrantes. Y les invitamos a que la firmen en change.org. Vamos a seguir alimentando todas estas reflexiones, vamos a seguir investigando. Esto no ha terminado. Y pues necesitamos de su apoyo con su firma y que compartan esa petición cuantas veces sea necesario para que llegue a muchísimas personas y que compartan este podcast. ¿Quieren decir algo más?
Creo que ya no.
Gracias.
Gracias por escucharnos.
Pues así es, muchas gracias. Todo tiene su final, como dice el gran Héctor Lavoe, que en paz descanse. Y pues este episodio especial de Afrochingonas terminó. Por favor, compártelo con alguien que tú creas especial. Tu crush.
Alguien que tú creas que puede firmar la petición, así que envíaselo.
Gracias, muy bien. Y pues nada, les recordamos que en redes sociales aparecemos como @afrochingonas. También tenemos un Patreon ahí para que decidan así donar algunos pesitos, algunos dolaritos.
Como dice Shakira.
Comparte este episodio, firma la petición, por favor, y déjanos tus comentarios y tus reviews en la plataforma donde nos estés escuchando y también en redes sociales, que ahí casi siempre contestamos. Recuerda que Afrochingonas está disponible en todas las plataformas de podcast y ahora también en video en YouTube. Agradecemos muchísimo a Balam, quien está detrás de cámaras, ayudándonos aquí con la cámara.
Y también quiero decir quién se rifó, ayudándonos con la transmisión. Muchas gracias también por eso.
Gracias, Balam, por estar aquí siempre y apoyarnos con todas tus...
Te amo.
Te amo.
Me amo.
Oye, por dos.
Respeta.
¿Qué pasó ahí?
Solas somos semilla, juntas campo florido.
Bye.
Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.